en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.
Mira, ya está aquí. Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, 18 de marzo, como todos los lunes, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transpost de Barcelona. El programa que te trae las novedades sindicales, laborales, sociales en la empresa Transpost de Barcelona y en la ciudad de Barcelona. En el 91.4 de la FM, todos los lunes, procuramos traeros aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial. Procuramos traeros todas aquellas noticias que son sistemáticamente silenciadas por los medios de comunicación habituales, por los medios de comunicación comerciales, y aquí solamente nos regimos por la cuota que pagan los socios y las socias. Parece ser que tenemos una llamada. Buenas tardes, Ramiro, desde la cochera de Horta. Mira, vamos a hacer una presentación rápida. Buenas tardes, Francesco.
Buenas tardes, el
Alzheimer avanza.
No te preocupes.
Buenas tardes, Isaac.
Buenas tardes,
desde la cochera de Zona Franca. Y Ascuntols, Carlos, desde la cochera de Horta. Bueno, tenemos una llamada en directo y le vamos a dar paso. A ver, vale, ¿qué es lo que pasa, Ramiro?
Vale, no, tenemos una llamada de un compañero que ya sabéis que nosotros no solo hablamos de nuestras cosas que nos conciernen como trabajadores y trabajadoras de autobuses, sino que también de todo lo que hay alrededor de nuestro entorno. Y en este caso es una noticia sobre una nueva ola de represión sobre el movimiento libertario. Movimiento libertario que no se nos olvide, está integrado también por CGT. Y vamos a pasar la llamada, ¿vale? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estén?
Pues mira, os llamaba para, bueno, dar a conocer una serie de detenciones que se han dado durante la mañana de hoy a 7 personas, que se sepa hasta estos momentos, relacionadas con las movilizaciones que hubo el pasado 7 de febrero, la jornada de lucha y también de huelga, que como bien sabéis, como con CGT también, en solidaridad con el pueblo palestino, que es sabido pues que desde el 8 de octubre Israel pues intensificó su campaña de genocidio después de 75 años de exterminar literalmente al pueblo palestino, en este caso bajo la excusa de Hamas. Estas detenciones vienen a raíz, pues, de, como hemos dicho, de las cortes que hubo de calle, las movilizaciones que hubo, los piquetes, bajo la acusación de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Es decir, prácticamente cualquier persona que salga a la calle sin la papela entre los dientes a día de hoy, con la ley mordaza, pues esto le puede caer seguro. Han sido realizadas por la Brigada de Información y de los Mossos de Escuadra, que siguen, también decir, las detenciones que hubo en noviembre a partir de la ocupación simbólica que se hizo del Hotel Cortés, que es también de capital israelí, barra sionista en este caso, porque no todo israelí ni judío, lógicamente, hay que decir claro que no tiene por qué ser un sionista. Y bueno, esa es la política de colaboración que están llevando pues en este momento los Mossos de Escuadra a las órdenes de nuestro querido señor Pere Aragonés, que también lo hemos conocido anteriormente pues por su política de ataque a las condiciones de la clase trabajadora, concretamente la sanidad y en la educación.
Vale, vale, no teníamos, gracias por informar, porque esto es ultimísima hora, sí. No teníamos ni constancia, evidentemente para eso están los medios libres como Contrabanda, para poder difundir este tipo de noticias, y desde aquí, bueno, todo el apoyo a la gente detenida, evidentemente. Luego también a lo largo del programa informaremos de que como Contrabanda y otras radios libres habrá un... algo que hemos hecho en otras ocasiones, lo que llamamos un cadenazo por Palestina, que será el próximo 24 de marzo, o sea que toda la gente que esté escuchando el programa ahora o tu intervención en directo y que quiera sumarse a este cadenazo, Contrabanda se une a otras radios libres de todo el estado para informar de la situación allí. Y bueno, agradecerte la información. En el momento en que tengas más datos, pues por favor, vuelve a llamar y nos informas.
Venga, así que compañeras y compañeros, salud.
Sí, Fran, espera, un momento.
Ahora mismo, aparte de que ha habido 7 detenciones, tampoco sabemos mucho más, ni las personas, ni los sitios.
Bueno, no solo ha habido esas detenciones por el tema este de...
El 7 de febrero que se convocó.
Las acusaciones son vagas. Aquí hay que señalar una cuestión, por lo menos de personas que yo personalmente conozco, son personas con una larga trayectoria militante. Es decir, son personas más que conocidas por la Brigada de Información de los Mossos de Escuadra. Es decir, son personas que su vida es completamente pública y su actuación es completamente pues a valorar por esa dedicación que llevan durante décadas luchando, dando la cara, ¿no? Y cuando no damos la cara es porque, como decían los zapatistas, nos tapamos el rostro para dar la cara también, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que poner sobre la mesa es esa falsa hipocresía también que se está llevando por parte de partidos que a la misma vez que hablan de una amnistía y de una represión por parte del Estado español, están ejerciendo una represión en apoyo a un genocidio que a día de hoy lleva 27.000 personas adultas, personas muertas, y de esas son 13.000 niños. Uh-huh. Es decir, es una colaboración completamente por parte de la Generalitat, que no tiene un posicionamiento claro, igual que no lo tiene Colboní, que están apoyando a todo el lobby sionista desde hace décadas en la ciudad de Barcelona a través de todo el tejido comercial, inversor, inmobiliario que tienen. Es una manera de colaborar con este genocidio, porque cuando no hay solidaridad, cuando nadie ya puede alzar la voz en otro lugar del mundo para decir, hey, dentro de 40 años no saldrán las fotos de los campos de concentración en Auschwitz, saldrán los genocidios que el mundo occidental a día de hoy está permitiendo contra un pueblo que lo único que está pidiendo es que su tierra es suya, no son del Estado sionista, no es el pacto que se hizo hace 75 años, igual que denunciamos la Segunda Guerra Mundial, denunciamos el Estado sionista y en este caso denunciamos a Esquerra Republicana, a Junts, al PSC, a todos los partidos que permiten que la Brigada de Información lleven exhaustivamente una represión sistemática sobre personas que las conocen desde hace muchos años y aunque no las conocían desde muchos años, es una colaboración directa con un genocidio que, como digo, son 13.000 criaturas muertas a día de hoy con datos que acabo de consultar. Vale. Seguiremos en la antena y muchas gracias, compañeros.
Vale, no, a ti por dar la información. Ahora, a continuación, explicaré un poquito más de qué va este tema de lo que hace Contrabanda junto con otras radios libres para que la gente que quiera escucharlo pueda el día 24 de marzo sumarse a esta iniciativa, que es otra de las muchas que vamos haciendo como colectivo de radios libres de todo el Estado. Venga, gracias, salud. Bueno, pues lo dicho, le damos las gracias al compa. Ya que estamos con el tema, introducimos esto que lo habíamos guardado para luego, que es una suerte de programa que hacemos. Ya sabéis que de vez en cuando hemos hecho programas genéricos como el 8 de marzo y bueno, en este caso las radios libres de todo el Estado se juntan para dar información y una información colectiva contra el genocidio, y este será el 24 de marzo. Lo podréis seguir a través de contrabanda.org de forma online o a través del 91.4 de la FM. Bueno, el día 23 es cuando comienza el cadenazo, el 24 nos sumaremos a las radios de Avia Yala y se darán cita a diferentes proyectos radiofónicos libres y comunitarios para, digamos, apoyar a Palestina ante la agresión genocida de la que son víctimas por parte del ejército de Israel. Bueno, os invitamos a todos y todas que podáis sumaros a este cadenazo y que podáis también escuchar desde otras fuentes qué es lo que qué es lo que está sucediendo allí, ¿no? ¿Vale? Pues venga, ya está. Yo creo que era en este momento en la radio manda de vez en cuando la actualidad, y la actualidad en este caso era la represión una vez más contra el movimiento libertario y en el fondo contra aquel o aquellos o aquellas que se oponen al poder establecido.
Bueno, pues lo dicho, pues muchas gracias por la información. Y bueno, pasamos al guión que teníamos que teníamos preparado para hoy. Y el primer tema que teníamos preparado para hoy es la seguimos con la campaña para la jubilación, aplicando coeficientes reductores en el sector de transporte para que nos podamos jubilar a los 60 años. Y la próxima movilización es el día 10 de abril y es en la ciudad de Barcelona. Y vamos a hablar un poco ahora de este tema.
Sí, buenas tardes a todos. Mira, realmente ya en el mes de diciembre, a nivel nacional de nuestro sector de transporte, se acordó hacer, tres concentraciones en diferentes ciudades. Vamos ya por la segunda. Ya hubo una en Valencia el pasado 6 de marzo. Y ahora vamos para la segunda. La segunda nos toca a nosotros, digamos, entre comillas, en Barcelona, que nos toca a nosotros. No solamente hay que entenderlo de forma local, pero hay que entender que viene gente, de nuestro sindicato y de otro sindicato de transporte de mercancía también, que vienen de otra parte del Estado español y verán aquí a darnos apoyos también. ¿Qué se va a hacer? Aquí en Barcelona hemos estado valorando con otras empresas de transporte de viajeros, en este caso, de consensuar un paro únicamente para poder acudir a la concentración que se realizará en la calle Mallorca con Roger de Llúria el día 10 a las 12 horas, el día 10 de abril. Se ha intentado llegar a un consenso y al final, pues visto que había más empresas de lo que es la provincia de Barcelona que están involucradas en esto, que le interesa, que son luchadores, que le interesa, tener visibilidad, pues se ha acordado hacer un paro parcial en la provincia de Barcelona. ¿Un paro de qué? Un paro de las empresas de transportes y de viajeros y de mercancías. El paro se extenderá a la empresa de transporte y mercancía. Lo voy a puntualizar porque en principio el tema de los coeficientes reductores estamos siempre hablando de conductores y conductoras. Ahora, en este caso, para darle, digamos, mayor amplitud, se va a convocar para las empresas de transporte de viajeros y mercancía. ¿Por qué? Porque si hay algún otro colectivo implicado, como en nuestra empresa, que tenga carne de conducir y quiera parar, para que tenga también cobertura legal para poderlo hacer. Y eso es cuanto. Y más allá de esto, pues yo espero que acuda la gente que no tenga servicio mínimo, evidentemente. Eso ya veremos. Esta vez la Generalitat lo que dictamina, porque claro, últimamente han estado poco generosos, digamos así, y los servicios mínimos han sido bastante abusivos en los últimos paros convocados. Esperamos que no, que hacer un paro parcial recapaciten y nos den la posibilidad de concentrarnos ahí en la delegación del gobierno. Después de la concentración seguramente continuaremos en manifestación. Lo más probable que será hasta la Plaza San Jaume a ver a nuestro amigo Colboni, digamos, virtualmente, porque no creo que nos atienda. ¿Vale? Eso es cuanto.
Vale, no, mira, como hablaba el compañero Francesco de servicios mínimos, recordar que, hablando del gobierno de la Generalitat, que manda ahora actualmente Esquerra Republicana de Cataluña, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, los servicios mínimos eran de un 85%, ¿no?
Exacto, sí.
A partir de aquí, pues vemos qué talante tiene, digamos, la administración y los partidos políticos con aquello que luego se dedican a reivindicar. Porque mi intervención era en el sentido de que coincidimos, la gente de GTBus, que asistimos a la MANI del 8 de marzo, en un momento coincidimos con los representantes oficialistas de Esquerra Republicana, aquellos que nos habían puesto unos servicios mínimos del 85%, coincidimos en la MANI de Paseo de Gracia. Y evidentemente se les recordó, por nuestra parte, que ¿qué hacían allí cuando lo que estaban haciendo era poner unos servicios mínimos del 85%? ¿Qué manera de reivindicar un día de lucha es, desde la administración, el coartar la libertad de poderse sumar a la huelga poniendo unos servicios mínimos. Bueno, esa es la dualidad que tienen.
Sí, claro, es el típico, digamos, el típico del político. Tienen esta dualidad y tridualidad y cuatrualidad. No. O sea, tienen muchas facetas distintas y para llegar a su objetivo, que básicamente sabemos todos cuál es.
Permanecer en el poder.
Exactamente, en la poltrona.
En la poltrona.
En la poltrona.
No.
Vale.
Bueno,
entonces, yo si no, a lo mejor no le he dicho exactamente el horario, pero hay que concretarlo bien, que es el horario del paro, será de 10 de la mañana a 16 horas. ¿Por qué esto? Porque para permitir que tanto los de los turnos de mañana que los turnos de tarde puedan asistir.
Bueno,
son 6 horas para dar tiempo, evidentemente, que se vayan los coches a retiro y para poder luego bajar hasta el centro para acudir a la concentración. Por lo tanto, serán en principio 6 horas de paro.
Sí, esperamos que las autodenominadas centrales sindicales mayoritarias no solo se dediquen a poner mensajes y notas de prensa diciendo que hay que jubilarse a los 60, y también en la misma nota de prensa, como Comisiones, en este caso Comisiones Obreras, digan que hay que movilizarse porque la cosa está muy chunga. Dicen que hay que movilizarse y luego no están en las movilizaciones, ni tampoco apoyan la difusión del paro para que la gente pueda acudir a las movilizaciones. Yo diría que alrededor de Barcelona o en la provincia de Barcelona hay un montón de empresas de transporte que están afectadas por lo que estamos pidiendo, que al final lo que se consiga, la gente que está currando ahí lo va a recibir, y no solo hay que poner la mano, sino que hay que currarse las cosas para luego poder poner la mano.
Bueno, que intentando parafrasar lo que dices, que realmente es no venir con las banderitas ahí, porque claro, venir luego hacemos el paro nosotros como siempre y aparecerá alguno con la banderita. Y que bueno, en principio no me parece mal, todo apoyo que haya me parece divino y correcto, pero claro, se necesita un poco más de publicidad, un poco más de esfuerzo para que la gente entienda el valor de este paro y de esta concentración. Y por lo que son los sindicatos UGT y Comisiones, bueno, en las últimas semanas, un poquito más, quizá en el último mes, ha habido en la prensa muchas noticias. Bueno, que supongo que notas de prensa que habrán hecho estos sindicatos, que digando que vamos, que la gente va, me enviaba noticias que parecía que íbamos a jubilarnos con 57 años. Digo, hostia, digo, hay gente, digo, te jubilas ya mañana. Y claro, la realidad es muy diferente. En realidad esto es, ellos de tanto en tanto, supongo que con el beneplácito del gobierno, van tirando noticias así al aire para que la gente, piense que esto va por el buen camino. Pero en realidad, formalmente, de momento no tenemos nada. Por eso hay que apretar para acudir a este tipo de paros y concentraciones para ver si hay algún movimiento a nuestro favor.
Y si me dejáis apuntar, para quien no está directamente afectado en primera instancia, recordar a los viandantes y usuarios que lo que buscamos es que el conductor profesional, en el caso de autobuses que les transporta, tenga todas las garantías de salud y conducciones para que vayan con total seguridad, que evidentemente con la edad hay más riesgos, hay más dolencias, y finalmente, pues que gente joven con ganas de trabajar, pues haga ese relevo generacional y evitemos un alto índice de circunstancias que generan accidentes por patologías diversas, con las consecuencias que luego hay que lamentar.
Sí, además está demostrado en nuestro sector, es el segundo sector que tiene, después de la construcción, mayor índice de accidentes.
Sí, claro, eso dicho para la propia estadística, que
sí.
No que lo inventamos nosotros.
No.
Y con eso acabo, y bueno, lo que me gustaría, a ver si puedo recuperar una compañera de Zona Franca que es de aquí del sindicato también, que lleva, bueno, que tiene ya unos 66 años y que está conduciendo todavía el autobús, porque hay casos que evidentemente por la vida laboral, por ser mujer, por sus circunstancias personales, no ha podido llegar a la prejubilación, que no todo el mundo tiene los 36 años cotizados. y a razón de esto, pues tiene que seguir trabajando hasta los 67 años, incluso ya.
Sí.
Entonces esto a mí me choca mucho. La mujer, bueno, por suerte yo la conozco, de momento tiene salud, pero es bastante sorprendente que una persona esté al volante de un autobús de transporte urbano por la ciudad de Barcelona, de lo que es el tráfico todo, con estas edades. Me parece increíble y además lo denuncio, para que la ciudadanía y las personas que nos escuchen lo tengan en cuenta y lo sepan, ¿eh?
Vale, pues lo dicho, el día 10 de abril estamos todos convocados a movilización. Repite las horas de paro, por favor.
Sí, de 10 de la mañana a 16 horas.
Sí, seguiremos dando la matraca semana tras semana.
De 10 a 16, 10 a 16.
Claro, vamos y esperamos, diciendo
y claro, luego
esperamos que los otros sindicatos también no solo se sumen, sino que fomenten la participación, sí, de su afiliación y no afiliación y en
claro,
el paro.
Cualquier persona, sí, claro, que entienda que es razonable con lo que se pide.
Exactamente.
Y que se quiera sumar.
Que no, claro, hace falta estar afiliado en un sindicato, no, evidentemente. Eso, si a uno, digamos, ve que la cosa va con él o con ella, pues que se sume, no hay ningún problema, desde luego.
Pues venga, si os parece, cambiamos de tema.
Muy bien.
El día 7 de marzo la empresa convocó a, si no me equivoco, eran dos representantes por sindicato. El 7 de marzo, que era el día después de que estuvimos en la movilización de Valencia. Uh-huh. Por el tema que estábamos hablando ahora, sí, de los coeficientes reductores, y la empresa, pues de forma sorpresiva, nos viene con una retahíla de temas que quiere, sobre todo en lo que afectan a las oficinas de centro, lo que es la organización del tráfico y lo que es la organización de las cocheras y la organización también un poco en lo que sería el edificio de Zona Franca, digamos que va a cambiar. Bueno, ya hicimos un repaso la semana pasada de cómo pretendía cambiar esto, los agentes de centro darle más funciones y que fueran el mismo colectivo con los AICS, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto así en lenguaje coloquial, pues se llama un artículo 41, que sería Didi.
No, digo, sí, ya vas bien que es un artículo 41, pero como inciso, la empresa nunca nos lo ha comunicado oficialmente como un artículo 41. Sí, no, ya llevamos ya días y semanas, no tenemos esa notificación como tal, solo de momento son conjeturas y no ha dado ninguna documentación que acredite que es un artículo 41, motivado por unas necesidades que van pasando semanas y no, la necesidad no aflora, con lo cual no sabemos si es tanta necesidad o un punto de partida de negociación para tener una posición supuestamente de fuerza ante lo que pretende ante lo que pretende y cree que es que tiene un interlocutor pues que no tiene conocimiento y se va a dar cuenta que no, que sí que estamos preparados, que queremos recibir la información como tiene que ser, si es que es esto, y si no, que no lo vistan de 41, que dicen que quieren negociar y negociemos como tal, y no vayan por los atajos que no corresponden.
Vale, pues si acaso, el tema es dar unas pinceladas de lo que es el artículo 41. La empresa, hasta donde sé, está diciendo, no quiero hacer un artículo 41.
Bueno, no dice nada, realmente. Lo que dice es que va a reorganizar y punto.
Vale, y entonces, lo que dice el artículo 41 del Estatuto de las Trabajadoras. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa. Tendrán la condición de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, a las que afecten a las siguientes materias. Jornada de trabajo. Horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos, o disfrutados por estos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. se considerará de carácter colectivo la modificación que en un periodo de 90 días afecte al menos a 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, el 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales, con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a 15 días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien de existir varios centros de trabajo, quedará circunscritas a los centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada una de las partes. Bueno, esto, hay más texto, por supuesto, pero tampoco se trata de leerlo todo, pero de dar unas pinceladas y que bueno, los compañeros que nos estén escuchando que sepan un poco por dónde van los tiros.
Pues yo te diría, Carlos, que de momento la empresa lo que ha conseguido y lo que está consiguiendo es generar un revuelo ante la comunicación de una intención de cambio organizativo con la sospecha de aplicación de un artículo 41, pero no hay nada entregado ni comunicado fehacientemente como artículo 41, con lo cual le permite de momento posicionarse en una situación de supuesta ventaja o de supuesta ventaja para meter un miedo y decir, bueno, vamos a negociar aquello que pretendo negociar de una manera rápida, porque si no lo aceptas, pues igual te hago un recorte más grande. Pero yo recuerdo que un artículo 41 tiene que estar bien acreditado, como tú bien has dicho, bien acreditado. Y de momento, si hay tanta necesidad, están pasando las semanas y aquí no hay ninguna noticia. Ya os adelanto que la semana que viene es Semana Santa la dirección normalmente...
Está en la playa.
Yo no sé dónde estará, pero normalmente no se les ve...
proactivo.
No, son épocas vacacionales para algunos, claro, no para el servicio público. Y no creo que en Semana Santa se empiecen estas supuestas negociaciones. Creo que es más bien un globo sonda. Están reuniendo y han reunido a muchos colectivos. Hoy esta tarde me comentaban que estaban reuniendo a mandos ahí en el centro de control de bus para dar una explicación, unas pinceladas, pero sin ninguna sin ningún aviso de artículo 41. Con lo cual, en primer momento, calma. Ya le hemos dado mucho bombo a esto. Creo que tenemos que frenarnos. Sí. Y esperar que la empresa haga sus movimientos y luego ya los haremos con tranquilidad.
Sí, ha tirado, si me permite un poco, supongo que la empresa habrá, bueno, ha tirado un poco de los varios colectivos, ya medio informando y que salga, digamos, a la luz las intenciones y a ver qué pasa. Supongo que la ha tirado allí y mira, a medida que la gente, a ver, sondeando un poco la gente, supongo, de lo que pasa, lo que puede. Pero claro, esto ya no afecta a un colectivo, afecta a varios, la verdad, eso. Y hablamos de no sé qué números de colectivos hay afectados.
Hay unos
5 o 6,
sí,
más.
Sí, hay unos cuantos. Sí, pero al hilo de lo que decías tú, esto lo presentó la empresa y luego se convocó un comité de empresa extraordinario.
Sí, eso lo tengo preparado para luego. Mejor después.
Vale, pues después.
Porque el comité de empresa tuvo miga y yo creo que es interesante
entonces
hablar de él.
Yo desde aquí haría un llamamiento a la tranquilidad, ¿vale? A la tranquilidad y que se va a mirar cada cosa en su momento, claro, con la tranquilidad necesaria y no con las prisas y el ritmo de trabajo que quieren poner la empresa. La empresa tiene que detectar las cosas bien y si actúan falso, pues bueno, tiene sus riesgos y consecuencias, con lo cual que esté abierta a negociar en lo que quiera proponer como siempre hemos hecho, en convenio colectivo, en mesas, puede proponer lo que quiera, pero si viene a imponer, pues se encontrará como mínimo a nuestro sindicato, que ante las imposiciones pues acostumbramos a plantar cara para que no sea no haya un abuso de poder, claro, ante una situación, claro, que económica. Sí, esta empresa tiene mucho dinero, debe mucho dinero, pero igual no hay que ir a buscar aquí a los trabajadores como responsables. Igual hay que ir a buscar cómo se han gestionado obras, contratos, licitaciones. Entonces, igual el foco de la pérdida de dinero no está en, claro, una plantilla que hace lo que se le dice y pacta cada 15 años unas condiciones de trabajo, sino igual el dinero hay que mirar por qué estamos en esta situación y qué es lo que nos ha hecho bien. Es decir, el propio empresario pues tendrá que ver, el empresario López de dirección tendrá que ver qué ha hecho mal mirar por otro lado, ¿cómo recuperar lo que quiere recuperar y no a costa del trabajador?
Bueno, de entrada lo que tendría que presentar por escrito, que es lo que quiere hacer, no lanzar globos sondaje, que es lo que acostumbra hacer. Sí. Luego, bueno, la deuda histórica de TMB es enorme, son 400 o 500 millones de euros que se han ido financiando a lo largo de los años. Ya con el Trias la deuda era de este tipo, pero yo sinceramente pienso que, por ejemplo, el sueldo del nuevo consejero delegado, señor Flores, que va camino, está en tránsito hacia el Parlamento Europeo por parte del PSC.
No me digas.
Que sea de 160.000 euros, dietas y mutuas aparte, no ayuda a mimbar la deuda,
desde
¿no?
Desde luego.
Ni
no,
el suyo.
No es un ejemplo. No, que no, porque a ver, claro, eso piensa que es el sueldo de uno, hablamos. No, tampoco hacemos, lo que pasa que no ayuda evidentemente a ninguna negociación. Aquí siempre el foco de culpa va hacia el trabajador.
Pero,
a ver, eso a mí me da sensación.
Pero, por ejemplo, a ver, del ámbito público o entes públicos en Cataluña,
sí,
el sueldo más alto, como referencia, ¿cuál es? ¿De otro, del presidente de la Generalitat, por ejemplo?
Sí, cobra más.
Es que se cobra más que Aragonés. Que,
digamos que la cúpula de TMB, que es una cúpula nombrada a dedo. Aquí los que estamos, las cuatro personas presentes, hemos tenido que pasar un proceso de selección para poder acceder a nuestro trabajo. Este señor y los que han venido detrás y que están dentro de esa superélite, que sí, nos gobierna, que está viviendo del dinero público, ¿vale? Y está viviendo muy bien. Recordemos que el último consejero delegado anterior a este estaba el señor Gerardo Orelchundi, el que provocó el desastre de la T-Movilidad durante años y años, ¿no? Pues sí, bueno, el premio fue nombrarlo consejero delegado de TMB. Este señor actual, el señor Flores, es el que le dio por colocar trenes por túneles por donde no pasaban, recordar aquello que sucedió allí en el norte. Pues el anterior a estos dos, que era el señor Cañas, lo único bueno que tuvo fue al llegar al puesto de consejero delegado es rebajarse el sueldo a 105.000 euros. Para que veáis, del señor Cañas, que hace, ¿no?, que venía a través de Barcelona en Común, que no tenemos ninguna simpatía, por cierto, al señor Cañas ni su labor dentro, lo único bueno que hizo fue bajarse el sueldo a 105.000 euros.
Pues rápidamente han recuperado el sueldo, a 160.
Claro, pues. Bueno, pero eso es un, digamos,
eso no es el IPC,
es
me parece,
una anécdota más de lo que vivimos y de la gente que vive del erario público. Y esta gente sí que vive muy bien del erario público, ¿no? Entonces, hey, la empresa, si quiere hacer algo, que se lo presente a los trabajadores y las trabajadoras por escrito, que los colectivos que estén, digamos, señalados por lo que pretende hacer la empresa, se organicen, se movilicen. Y como CGT ya veremos a quién le damos el apoyo, ¿no? Porque yo tengo muy claro, hay un colectivo que está señalado, que es el de los cegoles, que, hombre, sinceramente, no me fastidies, yo no voy a mover ni mi hijita por este colectivo. Y lo digo yo, soy el Ramiro, ¿eh? Vamos, no lo voy a mover porque es lo que siempre han actuado bajo las órdenes de la dirección de la empresa, nos han sancionado, nos han servido de elemento represor hacia la plantilla y yo, Ramiro, no voy a mover ni un dedito por esta gente, lo siento. Es una opinión personal.
No sé si
cada uno puede hacer lo que estime, lo que sí que es cierto, que en la presunta reorganización de la empresa lo que pretenden es buscar cierta efectividad en el trabajo. Según la empresa, pues parece que no ve una efectividad y pretende poner, como en el resto de explotación, que su jornada sea de lunes a domingo, porque los autobuses están 365 días a la semana, que estén como responsables de cada una de las líneas de mañana y de tarde, como todas las líneas y personal que hay, trabaja en ellas. Y por los cambios que hay, parece que no son bien vistos, bueno, aunque tienen cierta lógica las cosas como son, ¿no?
Bueno,
luego, sin entrar en conceptos económicos.
No, vamos, no. Si lo que vamos a hacer es adecuar las condiciones de trabajo de toda la plantilla, yo entiendo que este colectivo, que era un colectivo que la empresa ha mimado y ha primado y ha apartado de todo el mundo y que era un colectivo de confianza, ¿vale?, por parte de la dirección, yo creo que al final todo el mundo trabaja mañanas y tardes, tiene unos horarios y tiene que justificar sus horarios. Y si eso es lo que se le va a aplicar, yo por eso digo que no voy a mover un solo dedo porque se le aplique a un determinado colectivo cosas que se le están aplicando al resto de la plantilla. Y además es gente, vuelvo a decirlo, que no ha estado nunca a nuestro lado en ninguna movilización.
Bueno, pues de toda manera, así acabamos con esto, porque en total es un tema que todavía, como ha dicho bien Isaac, está en el aire. Ya veremos por dónde van los tiros y ya lo comunicará la empresa, etcétera. Pero bueno, yo recuerdo que los fines de semana hay autobuses en la calle y trabajamos, hay mecánicos en el taller, hay mandos, hay agente de centros, digamos, la explotación funciona. Pero los cegoles, hombre, han estado, me parece que tienen guardias y tienen una forma distinta de trabajar. Pues si la empresa considera modificarlo, tampoco yo lo veo en principio que sea un despropósito. Ahora, a partir de allí, ellos harán sus consideraciones, su cosa y ya veremos lo que pasa.
Bueno, si os parece, vamos a poner un poco de música. También estamos esperando una llamada.
Sí, de un compañero que el otro día coincidí con una manifestación allí en Plaza San Jaume. Estamos esperando la llamada de un compañero de CGT que está relacionado con las empresas que se encargan del mantenimiento, que luego, si me equivoco, nos corrija, de la luz pública dentro de la ciudad de Barcelona. Mira, lo tenemos aquí, perdonad, hoy la música la dejamos y la música son las palabras y los hechos.
No hay música, Carlos.
No hay música. Vale, escucha, ¿qué tal? Te tenemos en directo aquí en Radio Rosco, el programa que hacemos desde una radio libre que se llama Contrabanda, desde el 91.4. Dime el motivo de tu llamada, por favor, o preséntate y dinos el motivo de tu llamada.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy José, trabajador y miembro del Comité de Empresa de Alumbrado Público de IMESAPI.
Uh-huh, vale. El otro día coincidimos, ¿no? Allí, bueno, no nos conocimos personalmente, pero vi que estabais por allí y, bueno, utilizamos los medios libres también para transmitir luchas. Dinos.
A ver, bueno, nosotros estamos en un proceso de negociación del convenio que llevamos ya con el convenio caducado desde el año 2022, que es un pacto de mejora sobre el convenio del metal. Uh-huh. Y bueno, está caducado y llevamos 2 años sin subida salarial. No hemos tenido subida salarial ni en el año 23, ni en este, ni en el 24.
Ajá, vale. Vale, vale. ¿Y vuestra empresa de quién depende? ¿Es una empresa pública? ¿Depende del Ayuntamiento de Barcelona o cómo es eso?
Lo nuestro es una empresa privada.
Vale.
Uh-huh. Que depende del Ayuntamiento, es una subcontrata.
Vale, uh-huh. Vale. ¿Y qué reclamáis entonces? ¿Que eso es un nuevo convenio?
Exacto, nosotros firmar un nuevo convenio, nosotros nos regimos por el convenio del metal, pero es un pacto de mejoras sobre el convenio del metal. Uh-huh. Entonces exigimos un nuevo convenio y subidas salariales que afecte al año 23 y al año 24.
Vale. Y disculpa, dime.
Llevamos pues prácticamente del año 22 y negociando de finales y nada, y no llegamos a ningún acuerdo. Y la empresa pues lo que quiere hacer es enviarnos al convenio inferior, al convenio del metal. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Precariedad laboral, bajar nuestros salarios, colocarte pluses, que todos sabemos cómo son esos pluses. Y tenemos nosotros, por ejemplo, en el pacto de mejoras, tenemos un artículo que afecta a los trabajadores de nueva incorporación. Estos trabajadores de nueva incorporación, lo que pretende la empresa es, pues, eliminarlos prácticamente y hacer una doble escala salarial, como están haciendo, pues, en muchos, muchas empresas del sector.
Sí, que también en autobuses en su momento se sufrió en un acuerdo de esos. También no nos olvidemos que al final quien maneja la empresa del compañero y la nuestra es lo público, es el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Vale.
Exacto.
Muy bien. Y vosotros, vuestro trabajo, para la gente que desconoce el nombre de la empresa, ¿en qué consiste?
El trabajo, bueno, la empresa es IMESAPI.
Sí.
Y el trabajo consiste en el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Barcelona, de una parte, de unos distritos, de San Andreu, Nou Barris y San Martí.
Vale, ¿y cómo piensas que nos podríamos solidarizar con vosotros los usuarios y usuarias? Si hay algún tipo de problemas, ¿habéis abierto algún tipo de cuenta para escribir o algo?
No, de momento no, de momento no hemos abierto nada y lo único que vamos haciendo pues las movilizaciones que ya sabéis vosotros en un principio y luego pues bueno iremos a más y así poco a poco a poco ver hasta dónde llegamos.
Vale, y en este sentido ¿con qué organizaciones contáis, con qué apoyo contáis?
Nosotros estamos CGT,
sí,
por un lado, Comisiones Obreras,
sí.
Y la CNT también.
Ah, vale, muy bien. Vale, pues bueno, si quieres explicar algo más o quieres que la gente envíe cartas al director de los diarios o se queje algún tipo de Twitter que tenga la empresa o lo que sea, pues podrías aprovechar ahora y decírnoslo.
Sí, a ver, pues sí, porque el alumbrado público es un servicio esencial de la ciudad.
Sí.
Que es un servicio que tendría que depender directamente del ayuntamiento.
De entrada,
lo voy a decir. Subcontratas de esta forma.
Claro, porque el problema de la subcontratación es este, ¿no?
Ya lo sabemos todos, claro. Sí. El problema de subcontratación es que al final es precario. Ya está pasando en otras empresas de Barcelona también, ¿sabes? Cada vez son menos gente, meten menos gente. Y el ayuntamiento, pues bueno, tampoco entra con mano dura ahí a las empresas.
Ya, mientras le salga el servicio barato, ¿no?
Exacto, bueno, esto y el es ayuntamiento, bueno, mientras que tenga el servicio más o menos, pues mira para otro lado.
Esto es lo que comentábamos hace pocos programas, que está pasando con los payeses, con la fruta y con las verduras, que los intermediarios se llevan el dinero de los consumidores. Entonces, aquí lo que el ayuntamiento, un ayuntamiento teóricamente que tiene que defender la clase trabajadora, pues que internalice estos servicios, que los recupere como propios y que los intermediarios no se lleven el pastizal que se lleva al igual que el tranvía y tantas otras empresas. Con lo cual, pues en sus manos está. Y a esta gente es la que se elige y tenemos que tomar conciencia.
Vale. Las empresas estas, pues bueno, en el caso de vuestra empresa, esta, a ver, ha hecho eres, ha hecho historias, ¿no? Pero esta última vez, pues bueno, se basa en que no hay una revisión de precios, que el material ha subido mucho, ¿sabes? Y se basa en eso y tiene que joder quién meter la mano al bolsillo del trabajador.
Vale, muy bien.
Y prácticamente pues es esto.
Vale, no, pues desde aquí todo nuestro apoyo y en el momento en que vayáis a hacer más movilizaciones o algo, pues tienes mi teléfono y el de Radio Rosco Contrabanda para poder informar de lo que vayáis haciendo. Si cuando has llamado, justo estábamos haciendo un programa, bueno, lo estamos haciendo ahora en directo y estábamos interviniendo en otra cosa, y yo te comentaba que justo la calle donde vivo, aquí en el barrio chino, en el Raval, aunque luego me has comentado que no es de vuestra compañía, llevamos una semana sin luz.
Sí, pero bueno, hay un teléfono que
que es gratuito prácticamente.
Sí.
Que tú llamas y normalmente ahí tienes que tener una respuesta, depende la incidencia que sea, en 24 horas, sí, al momento prácticamente, o en 48. Uh-huh. El teléfono es un 900-226-226.
Vale, 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 muy bien. Pues nada, por eso en el momento en que vayáis evolucionando en vuestras reivindicaciones, por favor, os ponéis en contacto con nosotros y desde aquí, si tenemos que hacer algún tipo de llamada o enviar algún tipo de carta o de lo que sea, bueno, igual, no sé, igual se rompe alguna farola en algún momento y tenéis que venir y hay que decir, jolín, qué mal funciona esto, señor Collboy, o PSC, que ahora te vas a presentar a la Generalitat, a sí, ver si arreglas la ciudad, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Vale, pues escucha, te agradecemos mucho tu llamada y luego cuando esté el programa te lo envío para que lo puedas difundir entre tus grupos, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
A vosotros, venga y lucha, ahí, caña, vale, mono. Venga, salud.
Salud, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, hoy no paramos, ¿eh? De llamadas en directo.
No hay música,
no
hay
música.
No,
hoy no dejamos.
Bueno, si quiere yo...
Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemar ropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
Bueno, cortamos la música que vamos justito de tiempo.
Sí.
Venga.
Un juicio, ¿no?
Ahora vamos a hablar del último comité de empresa.
Pero vale. Sí, pero sí.
¿Hay
¿sí? tiempo para todo?
Bueno, si no.
Ah, digamos, no. Pues, sí. Digamos sí. 5 o 6 minutos tampoco pasa sí, nada.
Pero venga,
vale. Adelante. Vamos a ver. Había aquí un orden del día. Tengo
aquí apuntado, comité de empresa que era, si no me equivoco, el martes pasado.
Si no recuerdo mal, el
martes. Sí,
el martes pasado.
El martes pasado creo que fue.
Día
10, día... Bueno, orden del día. Bueno, lectura y aprobación del acta anterior. Composición de la tabla negociadora. Tornada de cuotas. Explotación de líneas en diferents cons. Y la jornada per la jubilación al 60 años del 10 de abril. Que aquí también tenemos que hablar de la indisposición de los sindicatos mayoritarios.
¿Indisposición?
¿Indisposición?
Sí, se han cagado las patas.
Bueno, pues a ver, si os parece, bueno, claro, el punto estrella, como no, pues...
Empieza por el orden, va, seamos ordenados por un día. Primer sí. punto.
Por orden sí. y con agilidad, que nos bueno, queda sí, poco sí, tiempo, no, ¿eh? Sí. Estamos...
Sí, tira. Bueno, la altura de aprobación del ante anterior y el segundo era la composición de la mesa negociadora. Y, claro, pues nos encontramos con la... Yo no estaba, ¿eh? Yo sí, esto... Sí, eso, sí no, que no, me sí. ha llegado una foto que...
Yo te lo cuento, si quieres.
Sí. Pero a mí... Claro, quien a la persona que primero le oigo hablar del comité de empresa, que por cierto fue en la sala de actos de Zona Franca 2.
En el Teatro de los Sueños.
En el Teatro de los Sueños. Pues, bueno, hubo un sindicato, el ACAT, que entre comillas invitó, digo, pues no hace falta que te invite nadie para ir al comité de empresa. Pero, claro, allí se presentaron en tromba un colectivo...
Una tercera parte. De ese colectivo.
Que, por cierto, dudo mucho que todos, que no, de esos 12, ninguno tuviera que trabajar en esa hora. Pero bueno, ellos son libres y cogen y se presentan allí, ¿vale? Y además, cogen de forma... O sea, no dicen, bueno, sentaron los delegados y el sitio que haya ya nos sentaremos nosotros. No, ellos cogen y ¡pum! Y se sientan allí y pretenden que el comité de empresa gire en torno a ellos. Bueno, pues oye, o sea, el comité de empresa se ha reunido desde hace siempre y ahora que parece ser que algo que pretende la empresa os afecta, ya está, venga, aquí todo tiene que girar en lo que vosotros pretendéis, hombre, pues esto pues no funciona así, ¿no? Y entonces, bueno, Isaac, venga, tú que sí que estuviste presente, explícanos un poco cómo fue
bueno,
el
pues
tema.
Nada, primer punto, composición de la supuesta mesa negociadora en caso de que apliquen el artículo 41. ¿Cuál es la fórmula? Pues 13 personas y va por representación. Somos 29 delegados, se reparten por coeficientes los diferentes sindicatos, al igual que las mesas de negociación de convenio. Y tocaría 3 para cada sindicato, menos a la CTUB, que le tocarían 1, y a la CAT, que le tocarían 0, porque no llega ni a medio, es un 0,33. Con lo cual, el ACAT, el delegado de la ACAT, en este caso Coco, lo que solicitó es que se permitiera poder estar delegados suyos en su mesa, porque entienden que ellos representan también a otros colectivos y prácticamente tienen, por lo que me parece y se explica, la mayoría de los cegoles, pues bueno, supongo que bueno que quieren pues estar allí porque también tienen cegoles, mandos, técnicos, como tenemos las otras secciones sindicales, ni más ni menos, y tenían un gran interés. Ahí pues la mayoría de sindicatos se ciñeron a la norma que hay, que no hay ningún problema que alguien ceda paso. Se ofreció muy amablemente comisiones a cederles la posibilidad de entrar, con lo cual pues bueno, pues oye, si comisiones le cede un asiento a la CAT para que pueda estar allí y tener voz y ir de su parte, pues por el resto no entiendo que no hay ningún problema. Quedó un poquito así, sí también se medio ofreció y el resto UGT y CGT dijimos, oye, que nosotros también representamos y representamos bien a los trabajadores, que no sufráis, que por un tema de representación nos debemos y no habrá ningún problema. Con lo cual, oye, ya está, este tema cerrado porque el comisiones ya se presta, ya lo veremos.
Vale, allí se le preguntó directamente al colectivo de Cegol si
iban a hacer hasta algo, dónde iban, ¿no? Hasta dónde estaban dispuestos a llegar.
Esto fue un compañero delegado que abiertamente, porque claro, sí que es verdad que ellos exigían que lo que se tenía que hacer se les tenía que consultar a ellos antes concretamente y lo tienen que decidir ellos, que me parece bien que ellos hagan propuestas, eso me parece muy bien, las trasladen, las propuestas se pueden trasladar, y que toda la plantilla se tiene que mover por lo que les afecta a ellos, que es importante para ellos. Ahí sí que es verdad que hubo un poquito de rifirrafe, ¿no? Porque, claro, saltó gente y dije, oye, ¿garantizáis que vosotros os vais a mover para vosotros mismos? Y la verdad es que no hubo una respuesta con un claro sí o no. Si lo que a uno le afecta, uno no es capaz de decir si se va a movilizar por uno mismo, ya no te digo si es por el vecino. A lo cual también hubo bastantes reproches, precisamente con anteriores movilizaciones, con temas de salidas de las cocheras, en el control de cocheras, en los tiempos, en las decisiones de decir, oye, salte a la calle y a una estuora. Hubo un poquito de rifirrafe porque dijo, oye, ahora os dais cuenta, compañeros, que sois clase trabajadora, os vais a mover para vosotros mismos. Y no hubo una contestación clara. Un par de compañeros contestaron que ya lo valorarían, pero me parece una posición un poco cómoda desde la exigencia de la movilización para unos propios intereses. Hay que ser un poquito más solidario, ¿entendido yo?
Un poquito más solo. Vale.
Claro, y mucho. Hasta donde sé también se les interpeló para que el 10 de abril, pues ya que era el primer sitio, la primera fecha en la cual pueden mostrar su intención de movilizarse y de actuar, pero okay. Salieron por petenera.
Pero Carlos, ¿sales? Permíteme, y esto es importante recordarlo, como la pretensión es por coeficientes reductores, todo aquel que tiene la capacidad de ser conductor profesional con el CAP, que está por ver si el hecho que la empresa no renueve el CAP a mandos y cegoles significa que también lo somos o no, pero todo aquel que ha sido conductor profesional, como han sido los mandos y los cegoles que han pasado antes por conductor, se benefician en caso de que venga una reducción de coeficientes y son unos plenos interesados también.
Está clarísimo,
y les benefician ellos, claro. Con lo cual, aproveché, se les plantea, ¿nos vais a movilizar en las próximas movilizaciones? Que va a haber un amparo. Pues bueno, si uno no se mueve para lo mismo, pues...
Bueno, sí, yo creo que, perdón, ya si uno no se mueve por sí mismo, que ya es bastante insolidario de por sí, pues imagínate si se mueve por los demás.
Vale. Sí, bueno.